presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Sura Inversiones, Se Negocia, Inmobiliaria Deisa y De Fontana ERP y Recursos Humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, un minuto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Hacemos este programa que se llama Duna en Punto. Hasta las 8 de la mañana les estaremos acompañando, informando de la contingencia de hechos que han ocurrido las últimas horas en nuestro país. Vamos a hacer foco, por cierto, en la pandemia, en el plan de vacunación. ¿Qué es lo que podría pasar de aquí a las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo? Ayer, en el reporte diario que entregó el Ministerio de Salud, se conoció una cifra de positividad bien baja, que no teníamos desde hace bastante rato, desde el 15 de abril, si no me equivoco, que teníamos una cifra tan baja de positividad en nuestro país, producto además de una gran cantidad de exámenes PCR que se llevaron adelante. Estaremos haciendo foco también en el balance que se hace desde la Super de Pensiones al tercer retiro del 10% y cómo y cuánta gente fue la que accedió a estos fondos. Se dice que 3 de cada 10 chilenos ya hicieron uso de estos dineros. Vamos a contarle también detalle de eso. Vamos a ir a México con una situación bien compleja, un accidente que ha dejado una gran cantidad de heridos y una gran cantidad de víctimas fatales. Se desploma completamente en 2 vagones del metro en la Ciudad de México, uno de los transportes más utilizados por los mexicanos. También le vamos a contar detalle de eso. Josefina Stavracopoulos, ¿cómo te va? Muy buenos días, buen martes.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Bien, para ser martes. Ayer te preguntaba, ¿y de lluvia qué? Nada. Y de repente apareció la información de que hoy día podríamos tener precipitaciones acá en la región metropolitana.
Débiles en todo caso. A esta hora hay 6,1 grados de temperatura. Vamos a amanecer con cielos despejados, así que no se confíen. Pero nos dice la dirección meteorológica que durante la tarde y la noche podríamos tener chubascos aislados acá en la capital. Ojalá sea un poquito más que chubascos aislados porque nos hace falta la lluvia ya a estas alturas del año. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados de temperatura máxima de 18. Se esperan cielos cubiertos principalmente durante toda la jornada del día de hoy. Donde no se espera lluvia tampoco es en Concepción, 9 grados de temperatura máxima de 17. Allá van a tener cielo despejado durante toda la jornada. Y en Puerto Montt, 0 grados. Hace frío a esta hora de la mañana en Puerto Montt. Algo de neblina, pero va a ir despejando durante el transcurso de la mañana y se espera una máxima de 13 grados de temperatura. En Puerto Montt tampoco se prevén precipitaciones. Estoy viendo el pronóstico extendido y por lo menos de aquí al sábado sale que van a tener cielos despejados y nubosidad parcial.
Usted ya tiene claro, usted ya sabe que en este programa, a medida que pasan los minutos, vamos sumando voces. Vamos a tener hoy día a Nicolás Vergara y también a nuestros infiltrados. Vamos a estar con Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera, que nos viene a hablar sobre las proyecciones para los comicios del 15 y 16 de mayo. ¿Por qué importa el factor etario sanitario? ¿Qué pasa con el voto nulo blanco y las carreras más emblemáticas? Y también vamos a estar hablando con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, que nos viene a hablar de la crisis en Colombia, la violencia que puso en jaque al gobierno de Iván Duque. Sabido es que tuvo que retirar su reforma tributaria tanto, así que además el gestor, el creador de esa reforma, el ministro de Hacienda, además puso su cargo a disposición. Así que vamos a estar hablando de Colombia también con Juan Pablo Iglesias. Son las 7 de la mañana con 4 minutos y estos son los titulares en Duna en Punto.
Durante la primera jornada, el tercer retiro del 10% superó los 3,2 millones de solicitudes. De acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, esto corresponde al 31% de los afiliados con recursos por retirar. El gobierno y las mesas del Senado y la Cámara están negociando que el ingreso de emergencia sea universal. Una de las dificultades que surgen es definir un corte en la entrada al sistema que clasifica socioeconómicamente a las familias para acceder a los beneficios. El Instituto de Salud Pública descartó que exista una variante chilena de COVID-19 tras la alerta que emitió Israel. El director subrogante del organismo, Heriberto García, indicó que es posible que en Israel revisen a un viajero que pasó por Chile y que tiene una variante distinta a las detectadas en ese país. El 38% de los colegios reabrió en la región metropolitana, pero los municipales volvieron a clases solo en 3 de las 10 comunas desconfinadas. Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea son los únicos municipios que optaron por abrir las puertas de sus establecimientos. Un artefacto explosivo detonó en el frontis de la sucursal bancaria del Mall Apumanque. Desconocidos dejaron un bolso en el lugar, el que explotó causando daños en la fachada y en el interior del local de Banco Estado en Las Condes. No se registraron lesionados. En noticias del mundo, al menos 23 personas murieron al colapsar el paso elevado del metro de la Ciudad de México, con varios vagones. De acuerdo a las versiones recogidas por el diario El Universal, la estación Olivos del tren metropolitano colapsó luego de que un vehículo chocara contra una de las columnas que lo sostiene. El ministro de Hacienda de Colombia renunció en medio de la crisis y las protestas desatadas por la reforma tributaria. Alberto Carrasquilla, que estaba en el gobierno desde el primer día de la administración de Duque, va a ser reemplazado por el economista José Manuel Restrepo, actual ministro del Comercio. Y en noticias del deporte, el Manchester City sale este martes a asegurar su paso a semifinales de la Champions League ante el Paris Saint-Germain, luego de la ventaja 2-1 conseguida en la ida en Francia. El encuentro será a las 15 horas. 7:06.
Vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ayer a esta misma hora conversábamos con la José y nos metíamos en los portales de las distintas administradoras de fondos de pensiones para ver cómo estaba llevándose adelante el proceso de retiro del tercer 10%, que además comenzaba a las 9 de la mañana, pero ya algunos sitios tenían, incluso pasada la medianoche, su portal ya preparado para que la gente pudiera hacer este tercer retiro. Y ayer a esta misma hora también habían por lo menos 3 o 4 administradoras que estaban en ese proceso. Bueno, termina el día de ayer con el primer día del tercer retiro y el balance se hace por parte de la Super de Pensiones, la Superintendencia de Pensiones, que da los siguientes números y que establece en concreto que 3 de cada 10 chilenos retiraron justamente el tercer 10% de fondos previsionales. Un detalle que entrega la Super, que además hace un balance donde se establece que el trámite superó los 3,2 millones de solicitudes. Datos que fueron recabados por el sistema y que registran el ingreso de 3.243.657 requerimientos de personas que buscaban acceder a un nuevo retiro de ahorros previsionales desde sus cuentas de capitalización individual obligatoria. Y este universo, según se detalla a través de un comunicado, corresponde al 31% del total de afiliados y beneficiarios del sistema que tienen recursos para realizar un nuevo retiro de fondos. Además, se hizo un positivo balance, destacando que el monitoreo de las administradoras constató un buen desempeño general de sus plataformas de atención. Si bien en algunas sucursales, por ejemplo, hubo personas que buscaban realizar el trámite de manera presencial, que no tenían a lo mejor las herramientas necesarias para hacerlo a través de vía online, tuvieron que presentarse e ir presencialmente a las sucursales, pero no fue mayor el número de personas y el trámite fue bastante ágil. En el balance general que se hace da cuenta de que los afiliados optaron masivamente por realizar el proceso a través de los canales remotos de cada administradora y en particular por la vía electrónica. Esto da cuenta, entre otras cosas, José, que efectivamente lo que resulta bien relevante es que además el sistema está gestionando en paralelo los retiros 1 y 2, que se suma al 3, por cierto, estamos hablando de una gran cantidad de personas que está haciendo uso de las diferentes plataformas de las administradoras para acceder a estos retiros. Ayer decíamos, bueno, efectivamente se trataba de una máquina que estaba aceitada porque ya tenía 1 y 2 retiros sobre la mesa, pero además tenía una particularidad el día de ayer, básicamente era que estaba debutando además las personas, los jubilados que podían retirar el 10% de rentas vitalicias, y eso podría complejizar un poco más la situación de ayer, pero hasta ahora, de acuerdo al balance que se hace de la Super, no ha habido mayor problema y estamos hablando de 3 de cada 10 chilenos que pudieron acceder a retirar los fondos del tercer retiro.
Claro, en cuanto a las rentas vitalicias y de acuerdo al primer balance de la Comisión para el Mercado Financiero en esta materia, dice que todas las plataformas iniciaron su operación según lo estipulado y se recibieron 55.985 solicitudes de información de usuarios para el anticipo de recursos, que equivale a eso de el 8% de los pensionados por renta vitalicia. Por compañía en tanto, por ejemplo, MetLife contabilizó 10.935 solicitudes, Principal 4.523 ingresos y Chilena Consolidada 4.438. En todo caso, de acuerdo al regulador, el requerimiento de información no necesariamente significa que todas esas personas finalmente decidieran materializar su anticipo. Y cabe recordar que una vez recibida la solicitud, las aseguradoras tienen un plazo de 4 días hábiles para comunicar si esta fue aceptada o fue rechazada. Y luego luego el pensionado podría confirmar o no las alternativas de anticipo considerando el efecto que esta tendría en su pensión. En tal sentido, ayer, por ejemplo, hubo múltiples reclamos en redes sociales donde algunos usuarios acusaron una interpretación errónea de la autoridad sobre el concepto de pago a prórroga del anticipo, puesto que la baja de las pensiones de quienes lo solicitaron es permanente. Esto ya había sido adelantado por las compañías a sus clientes por la Asociación de Aseguradoras en su web y fue reforzado ayer también a través de una declaración pública por MetLife, en la que enfatizó que estos adelantos tendrán un impacto inmediato y permanente en las pensiones futuras. Así que es parte de lo que se vivió durante la jornada de ayer. Por una parte, los retiros del 10%, que como tú decías, las administradoras de fondos de pensiones estaban ya aceitadas de lo que había sido el primer y segundo retiro, pero había un punto nuevo, una lista nueva, que era de las rentas vitalicias, que al parecer funcionó bien.
Es que la cifra te lo muestra. Lo que hace la Superintendencia de Pensiones es decirte, bueno, efectivamente esto está funcionando de manera remota, muy poca gente, como decíamos, de manera presencial en las sucursales, y el proceso se ha llevado o se ha decantado de manera bien fácil para quienes han hecho este proceso. Tú decías que son 4 los días que tienen las administradoras para ver si aceptan o no estas solicitudes, plantearle, por cierto, por qué se rechazan, si es que efectivamente hay algunas que haya sido rechazada, y ahí tiene la persona en particular el tiempo suficiente para después volver a entregar su solicitud. Y ahí hay 15 días hábiles que tiene la administradora para entregar el dinero. Se supone que eso podría ocurrir la próxima semana, pero ya hay algunos que anticipan que este fin de semana podrían estar las primeras devoluciones de ese 10% para quienes accedieron. Insistimos, 3 de cada 10 chilenos, de acuerdo al balance que entrega la Super de Pensiones, que ya hasta el día de ayer habían hecho el requerimiento para obtener su tercer retiro del 10%. Son las 7 de la mañana con 12 minutos.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Vamos por un momento al ámbito internacional con una situación preocupante. Las imágenes son de verdad dantescas de lo que ha ocurrido anoche en México, en Ciudad de México en lo específico, porque hay al menos 23 personas que han muerto y más de 70, hasta ahora es el balance que se tiene, de 70 personas heridas, algunas de ellas muy graves, tras derrumbarse la viga de un puente del metro de Ciudad de México la noche de este día lunes. Se trata de la mayor tragedia en la ciudad desde el terremoto del año 2017, de acuerdo a lo que están hablando expertos y diferentes autoridades de lo que se ha visto en este proceso de rescate del trabajo de los socorristas a propósito del derrumbe de esta viga de un puente del metro de Ciudad de México. Y aunque aún las investigaciones siguen su curso, todo indica que la estructura que soportaba uno de los tramos exteriores de la línea 12 del metro se ha desplomado sobre una de las principales arterias al sureste de la capital. Y la caída del puente y de 2 de los vagones del convoy sobre la carretera ha dejado atrapados a algunos vehículos y decenas de personas que estaban transitando justamente por ese lugar. Un accidente catastrófico en una ciudad que, José, cuenta con uno de los metros más transitados del mundo. Fíjate que más de 5,5 millones de personas lo utiliza a diario, día a día, como única vía de transporte en sus casas y trabajos. Por eso, la preocupación de las autoridades mexicanas, de las autoridades aztecas, y también las imágenes que hemos visto de diferentes portales y también de diferentes televisoras, por cierto, lo que estamos mostrando los televisión mexicana, son bien impactantes, de todavía gente que puede estar atrapada bajo los escombros a raíz del derrumbe de estos dos vagones.
Bueno, es que para los que van o los que han ido a Ciudad de México alguna vez saben, el tráfico. Es que se muere en el tráfico que hay a nivel vehicular, y por eso es
por eso
muy
útil el metro. Pasa a ser, claro, la alternativa.
Súper útil. Pero claro, estaba este metro en una parte en donde tiene pilares que lo sostiene, está en altura, y llega un auto, choca uno de esos pilares a eso de las 10 de la noche, donde todavía había tráfico, pero no tan intenso, y genera esta situación. Se cae uno de los pilares y después de que se derrumba la estructura del metro, caen algunos convoys, y ese es principalmente el problema. Había gente atrapada hasta anoche, hubo un gran operativo de rescate, según lo que explicaba la alcaldesa de esa localidad y también el gobernador, pero en algunos momentos tuvieron que parar porque era tanto el fierro doblado que había, que hacía muy difícil a las personas poder rescatar a los que estaban atrapados al interior del metro. Hasta el momento se habla de 23 personas que han muerto y cerca de 65 que han resultado heridas en este accidente en Ciudad de México. Las primeras imágenes de video muestran cómo estos dos vagones del metro cayeron sobre la carretera en la que en esos momentos circulaba, como les comentaba, decenas de autos. Así que es una situación preocupante, no solo por el accidente, que lamentablemente muere persona y genera varios heridos que se están están tratando en diversos hospitales de México, sino que también va a generar un problema a futuro, porque es una línea de tren muy concurrida y que va a quedar sin servicio, no sabemos por cuánto tiempo más. Y yo estaba leyendo que esa línea del tren se construyó no hace tanto tiempo, fue entre el año 2006 y 2012 en el gobierno de Marcelo Ebrard, fue cuando se construyó esa línea con como de un puente en altura.
Sí, ¿sabes cuál es el principal problema? Y que lo estaban denunciando vecinos, es que más allá del accidente, del choque, es que después del terremoto del 2017, parece que la estructura no quedó del todo firme, y eso fue lo que estaban denunciando habitantes de esa zona, que decían que el deterioro de algunas de las estructuras del metro, en ese punto en lo específico donde ocurre este accidente, se debía justamente al terremoto del año 2017. Tú hablabas de los hospitales también, fíjate que los hospitales del sur y el sureste de esa ciudad, de Ciudad de México, estaban llenos de familiares buscando a sus hijos, esposos o hermanos. Esto porque ocurre de noche, no hay mucha visibilidad de lo que ha pasado, el caos era tremendo, y lo que están haciendo ahora los hospitales es colgar la lista de personas que están ingresadas en esos recintos para que la gente pueda
identificarlo
y tratar de dar con sus familiares. Tú hablabas de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que daba cuenta de dos cosas: de la preocupación que hay de tratar de que esto se solucione lo antes posible y tratar de prestar ayuda a quienes puedan permanecer ahí atrapados a propósito de este accidente, pero además daba cuenta de que se tuvieron que detener las obras en algún momento porque la estructura era muy frágil, y estaban esperando que llegaran un par de grúas para tratar de sostener a estos dos vagones que cayeron, insistimos, sobre las arterias, una principal arteria que transita muchos vehículos y también mucha gente que andaba por ese sector. Insistimos, una tragedia que enluta a México, estamos hablando de un accidente, de una tragedia que dicen que es una de las peores que ha tenido esa ciudad desde el terremoto del año 2017, que por ahora se cobra la vida de 23 personas y tienen por lo menos a 70 heridos, muchos de ellos de gravedad. 7 de la mañana con 16 minutos.
Contamos de los indicadores. En la UF el día de hoy está 29.509,84 pesos. El dólar al alza, 706,29. El euro también al alza, 845,64 pesos. El IPSA está en 4.589,24 puntos, también al alza. Lo único que cae es el cobre, lamentablemente, 4,52 dólares la libra se transa hasta ahora en la bolsa de metales de Londres.
Sí, a pesar de que la baja del precio del metal rojo es mínima. La baja, así que usted, si se quedó con alguna duda respecto a los números en nuestro streaming ahí en Duna.cl, puede ver que abajo tenemos indicadores económicos, lo que estaba leyendo la José, que tiene que ver con el precio del cobre, el IPSA, el euro, el dólar, y por cierto la unidad de fomento, que siempre es tan importante, sobre todo cuando uno tiene deudas que pagar en ese,
valor. Guarriendos que pagar.
Guarriendos que pagar en ese valor. 7:17.
Bueno, y la reconocida banda de rock inglesa Genesis va a retomar a finales de este año su esperada gira The Last Domino, la cual estaba programada para llevarse a cabo durante el 2020, pero sabemos lo que pasó en 2020. Y Norteamérica será la zona privilegiada en donde se va a presentar la banda con espectáculos en Estados Unidos y Canadá, siendo esta la primera presentación de la agrupación en 14 años en esos lugares. Phil Collins, Tony Banks, y Mike Rutherford anunciaron que este tour contempla 14 fechas y comenzará el 15 de noviembre en Chicago, pasando por ciudades como Washington, Charlotte, Montreal, Toronto, Buffalo, Detroit, Cleveland y Filadelfia. Así que con Invisible Touch de Genesis, yo los dejo por unos minutos.
Sí, entiendo que el hijo de Phil Collins también toca en la banda, que es un baterista increíble, dicen. Sí. Bueno, Phil Collins también es un buen baterista.
Sí,
los Collins. Nos juntamos en un ratito, José. Nosotros nos vamos a hacer una pausa comercial. Antes quiero contarle que Sura Inversiones incorporó a la mayor oferta de productos de inversión del país un nuevo programa de activos alternativos. Deuda privada local. Descúbrelo en inversiones.sura.cl. Y con Cenegocia digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo en cenegocia.com. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provoca algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, en Mazda.cl. Con Phil Collins, con Genesis, nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más acá al 89.7. Nos queda todavía mucho más que revisar en temas nacionales y también internacionales.
Senda de Fontana, en apoyo del área de recursos humanos, transmitirá la franja de empresas chilenas que piensan que el cambio es ahora.
Soy Claudio Rego y necesito que mis colaboradores puedan teletrabajar, firmar sus contratos y hacer solicitudes en línea. Yo elijo Senda.
Soy Juan Torres y debo gestionar más de 200 colaboradores, sueldos, leyes sociales y documentación. Yo elijo Senda.
Si piensas que el cambio es ahora por el futuro de tu empresa, elige bien. Elige Senda de DeFontana. Software de recursos humanos en defontana.com.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Vota Fonten Constituyente.
Vota Bernardo Fonten. Candidato, vamos por Chile.
Ganemos con Bernardo Fonten.
Vota XP17.
En Las Condes, Vitacura, Peñalolén, Barnechea, La Reina, vota Bernardo Fonten.
Hola, soy Hernán Larraín, abogado y candidato Evópoli a la constituyente por el Distrito 11. Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Mi compromiso es con una constitución para una mejor democracia, construida desde el diálogo y los acuerdos. Tenemos una propuesta seria para lograr una constitución que nos devuelva la confianza, la estabilidad y el progreso. En Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, vota Hernán Larraín, vota Chile Vamos.
Con Mundo Agrícola de Banco Estado, nos convertimos en tierra fértil para sus negocios, ofreciendo asesoría especializada, con productos y servicios a su medida, crédito agrícola a empresas, leasing y seguros agrícolas, entre otros, para que su empresa pueda seguir dando buenos frutos. Infórmese más en www.bancoestado.cl/empresas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los grandes cambios pueden tener lugar en los lugares más inesperados o en los más pequeños. Así lo están demostrando los estados insulares en desarrollo, los que apenas representan el 1% del Producto Interno Bruto Mundial y de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Un informe de la Agencia Internacional de Energía Renovable destaca a las pequeñas islas por estar a la cabeza en medidas relacionadas con la acción climática y ser referentes en desarrollo sostenible, por ejemplo, teniendo un fuerte impulso en la transición energética a través del uso de energías renovables. Puerto Rico, Seychelles, Antigua y Barbuda, Mallorca e Isla de Pascua son solo algunas de las que podemos destacar como ejemplos de sostenibilidad. En ellas, el impulso que han tenido las energías renovables ha contagiado a otros sectores, fomentando su desarrollo socioeconómico. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 23 minutos. 7 con 23, seguimos acá al 89.7. Hablemos de vacuna, hablemos de pandemia, hablemos de los números que se entregaron ayer por parte del Ministerio de Salud. Tantas cosas que conversar. La saludamos de inmediato a la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Muchas gracias, subsecretaria, por atender a Radio Dura. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿y usted cómo está?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Quiero partir, ¿sabe?, por lo bueno. Hemos hablado de tantas cosas malas durante este último tiempo a propósito de la pandemia, del COVID y todo. Y quiero, entre comillas, le digo yo, a propósito de lo que pasa con el plan de vacunación en nuestro país. Me tocó ayer estar en un local de vacunación y veía poca gente, subsecretaria, sobre todo cuando ayer además partimos nosotros con este plan de inoculación para gente entre 44 y 40 años esta semana y después la próxima entre 39 y 35, que me imagino es una de las esperanzas que, comillas, se tiene para tratar de inocular a mayor cantidad de gente en nuestro país. Y estamos hablando de gente que, por cierto, es más activa, que tiene mayor movilidad, que tiene una tendencia a movilizarse más en transporte público. No sé si tiene algún balance de lo que pasó el día de ayer con este primer día, pero me imagino que la esperanza está puesta en que esta gente vaya y concurra a estos locales, ¿no?
Bueno, efectivamente, nosotros esta semana anunciamos, el presidente Piñera anunció hace unos días atrás una aceleración del plan de vacunación para alcanzar lo antes posible esa población más joven, que hoy día es la que se está contagiando más y es la que se está hospitalizando más también.
Así es.
Por lo tanto, es muy esencial que esas personas se vacunen. En general, nosotros lo que hemos visto que los días lunes es un día más lento, sin embargo, estamos haciendo todos los esfuerzos para que ese grupo vaya a vacunarse. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que eso ocurra? Primero que nada es que nosotros con los móviles de las distintas seremis de salud vamos a salir a los distintos lugares donde hay mayor fuerza de trabajo. Estamos hablando centros industriales, centros empresariales, en las regiones, a los predios agrícolas donde trabaja la gente más joven, y de esa manera poder alcanzar ese porcentaje de población vacunada. Hoy día nosotros tenemos aproximadamente de ese grupo etario, entre los 35 y 44 años, un 35% en promedio de la población vacunada ya, porque se han vacunado por distintos motivos, porque son profesionales de salud, porque trabajan en funciones críticas del Estado, porque han tenido alguna enfermedad crónica, por lo tanto ya hay un porcentaje de ese grupo etario que se ha vacunado. Pero sí estamos haciendo un llamado principalmente a los empleadores, porque es donde está la fuerza laboral importante, que les den permiso, que les den permiso para que acudan a vacunarse.
Esa es una de las trabas más importantes con la que se ha encontrado, subsecretario, o han podido contratar ustedes como ministerio, que efectivamente con los plazos donde uno puede ir a vacunarse, generalmente esa gente, que es gente activa, le cuesta movilizarse porque efectivamente están en horario de trabajo, ¿no?
Sí, es una limitante que pensamos que puede ser, que la fuerza laboral, ¿cierto?, la gente que está trabajando, no se toma el tiempo para ir a vacunarse. Y es por eso que también lo que vamos a hacer, estamos conversando con las distintas municipalidades para poder tener abiertos los días sábados. A través de los móviles nuestros, salir a vacunar los días sábados, cosa que hayan móviles disponibles en las distintas comunas, y de esa manera poder tener los días sábados, que es el horario que las personas que trabajan tienen más libre, poder ir a vacunarse. Por lo tanto, estamos haciendo todos los esfuerzos, no solamente de tener la vacuna disponible, sino que para que las personas acudan a vacunarse, porque es importante para todos, no solamente para ellos, para todos, que ese grupo de gente etario se vacune.
¿Y ha tenido respuesta positiva de los municipios, subsecretaria?
¿Perdón?
¿Ha tenido buena respuesta los municipios a propósito de eso de abrir los sábados para inocular?
Muy, muy buena voluntad a dar respuesta, a poner toda, no solamente la infraestructura, el recurso humano, la voluntad para poder tener la disposición de tener las vacunas abiertas lo más tiempo posible. Pero nosotros también, como autoridades de la Seremía de Salud, tenemos ya móviles para poder salir a vacunar y estar en los lugares donde pueda haber mayor cantidad de personas que quieran vacunarse y que estén en ese grupo etario. Y no solamente ese grupo, nosotros necesitamos que los rezagados, estamos hablando de todas las personas que ya tienen más de 44 años, que por algún motivo no han ido a vacunarse, que vayan a vacunarse. Pueden ir a vacunarse cualquier día, mientras los vacunatorios estén abiertos. Lo único que tienen que hacer es ir con su carnet de identidad y mostrar que están dentro del grupo de edad que corresponde.
Subsecretaria, ¿qué está pasando en la región de Magallanes a propósito de las vacunas? Porque es una de las regiones que tiene un alto nivel de inoculación, pero también un alto número de contagios. Bueno, de hecho, ayer también Punta Arenas va a pasar nuevamente a cuarentena, producto de la ocupación de camas críticas. ¿Particularmente han hecho foco en esa región y cuál es la explicación para esto?
Bueno, efectivamente, lo que nosotros hemos visto que Magallanes ha tenido varias olas, ¿cierto? Las últimas semanas ha tenido un aumento significativo de casos, y por eso ayer tuvo que retroceder no solamente Punta Arenas, sino que Puerto Natales y también Porvenir. Efectivamente, Punta Arenas y la región de Magallanes, particularmente Punta Arenas, tiene un alto nivel de contagio, de vacunación, pero hay que recordar que nosotros sabemos que la vacuna es uno de los pilares para prevenir los contagios, y no vamos a alcanzar una cobertura hasta que no tengamos un porcentaje importante de la población vacunada. Magallanes está un poquito cerca del 50%, pero mientras ese 50% no alcance las dos dosis y hayan pasado 15 días, obviamente esa protección que necesitamos no se va a lograr. pero tiene que ir acompañado de todas las otras medidas de autocuidado que hablamos en forma permanente.
Subsecretaria, yo decía, bueno, partamos con buena noticia a propósito de lo que significa esta pandemia tan dura para todos, ¿no? Yo le decía, bueno, uno tiene que ver con el plan de vacunación, seguimos siendo el segundo país que más ha inoculado con 2 dosis después de Israel, pero también ayer se conoce una cifra que es bien, bien importante, porque se da a conocer que la positividad llegó al 7,58, que es la cifra más baja desde el 15 de marzo, después que tuvimos cifras bien altas de nuevos contagios. Algunos expertos sostienen que ya se produjo el pic de la segunda ola. ¿Qué sostienen ustedes en el Ministerio a propósito de eso?
A ver, nosotros tenemos que ser muy muy cuidadosos un poco. Nosotros hemos visto que sí, que de la semana, yo diría, más crítica desde el punto de vista del número de casos, positividad, camas UCI, fue en la semana del 9 de abril aproximadamente, entre el 5 y el 11 de abril. Posterior a esa semana, nosotros empezamos a ver primero una estabilización, porque ahí venían aumentando los casos en forma sostenida, la positividad aumentando forma sostenida. Después de esa semana nosotros empezamos a ver una estabilización de los casos, y ya las últimas 2 semanas podemos decir que hemos visto una disminución de los casos con una disminución de la positividad, y esto se debe principalmente a que todas las regiones han disminuido en los últimos 7 días, salvo Magallanes. Todas las regiones, algunas más, otras menos. La metropolitana, que es la que había tenido un aumento sostenido de casos, también ha disminuido aproximadamente un 5% en los últimos 7 días. Pero todavía tenemos que ser tremendamente prudentes. Por eso hemos ido avanzando, lo que hemos dicho, paso a paso, en este desconfinamiento, en función del número de casos, la positividad, porque sabemos que es un virus que es agresivo, que ha tenido un aumento en distintos periodos, y vemos ahora, junto con estas medidas restrictivas, porque esta disminución del número de casos obviamente tiene un efecto por la vacunación, pero claramente por las medidas restrictivas que estamos teniendo, que tuvimos prácticamente en un momento a, yo diría, más del 90% de la población de Chile en cuarentena.
Sí, usted decía,
esperamos que las próximas semanas
Hay que ser prudente, decía usted, subsecretaria, a propósito de lo mismo, de lo que significan estas cifras, y tomando en cuenta además que es difícil congeniar con este virus. Pero se lo pregunto también porque hay un par de infectólogos que sostienen que a propósito de la baja esto, de la positividad, y que también hemos visto que se está experimentando una baja o una caída progresiva en las cifras de nuevos contagios, que ha llegado el momento de iniciar un proceso de desconfinamiento gradual. ¿Qué piensan en el Ministerio a propósito de eso? ¿O todavía es muy prematuro?
Nosotros lo que hemos hecho, lo que nos permite un poco dentro del paso a paso, es ir haciendo estas aperturas graduales, ¿cierto? Aquellas comunas que nosotros vemos que tiene una tendencia a disminuir, que la positividad va bajando, que estamos viendo que las camas críticas, que todavía hay una ocupación importante, pero al menos nos sigue ese aumento progresivo, empezar a dar unas aperturas. Ayer tenemos en las regiones del sur, hemos ido avanzando a esta etapa de transición, que también es paulatina, porque estamos abiertos los días de semana, los fines de semana todavía estamos en cuarentena, por lo tanto sí vemos que podemos ir de a poco, muy de a poco, ir iniciando este proceso, pero teniendo mucha, mucha precaución. Vimos también que en algunas situaciones particulares, ¿cierto? Ayer en algunas redes sociales mostraban en la televisión cómo la gente acude a los centros comerciales en forma masiva, y nosotros hacemos un llamado, hay que ser muy cuidadoso, porque todavía tenemos muchos casos, particularmente en algunas comunas. Por lo tanto, estas aperturas tienen que ser de a poco, manteniendo las medidas de autocuidado, evitando si las personas salir a comprar, si es posible, a través de vías, ¿no es cierto?, digitales, porque todavía estamos con una pandemia que es muy compleja.
Sí, veíamos harta movilidad también en algunas comunas, en lo específico, subsecretaría, y comunas que están en cuarentena. ¿A usted le parece que son efectivas hoy las cuarentenas, hoy por hoy?
A ver, la cuarentena es la medida más estricta, la medida más dura que se implementa cuando ya todas las otras medidas no han hecho efecto. Lo que sí nosotros vemos que produce una disminución de la movilidad. Hay una disminución de la movilidad cuando hay una cuarentena, pero efectivamente, después de un tiempo prolongado, las cuarentenas empiezan a disminuir su efecto, y es por eso que hemos ido avanzando a veces con indicadores que son un poco más altos, pero que vemos una tendencia a disminuir, una positividad a disminuir, y otros parámetros que están mejorando en forma persistente. Pero claramente el tiempo de la cuarentena también es un parámetro que nosotros evaluamos cuando tomamos las decisiones de ir abriendo.
Subsecretaria Daza, con los números que tenemos a mano, con lo que está sobre la mesa, hoy día, hoy por hoy, ¿no hay nada que pueda poner en riesgo la elección del 15 y 16 de mayo?
La verdad que lo que nosotros ayer hicimos un análisis, cómo va la tendencia en relación a lo que fue la primera situación de cuando iba a ser la elección, ¿no es cierto?, hace un mes atrás. Nosotros vemos que, de acuerdo a los números que tenemos, si la evolución sigue de esta manera, la incidencia sigue bajando como ha venido siendo sostenida, la positividad, las camas, nosotros vemos que hoy día no hay riesgo para poder hacer las elecciones en 2 semanas más, porque vemos que también vamos a tener una población mucho más vacunada. Esperamos tener para ese más de 7 millones de personas con las 2 dosis de vacunación. Por lo tanto, vemos que todos los indicadores nos muestran que vamos a poder tener elecciones en 2 semanas más.
¿Nos ven un posible rebrote justamente en los días previos a la elección?
Nosotros en este momento no vemos esa situación. ¿Por qué? Porque hemos ido avanzando muy paulatinamente. Probablemente vamos a tener muchas comunas que todavía van a estar en cuarentena, otras que van a estar en transición, algunas van a haber avanzado al paso 3, pero vamos a estar probablemente todavía con toque de queda, o sea, un montón de otras medidas de restricción que producen una contención, más un proceso de vacunación. Pero más necesitamos que las personas tomen conciencia que tenemos que seguir cuidándonos, porque lo que hacemos cada uno cuando nos ponemos la mascarilla, cuando estamos afuera, cuando estamos, por ejemplo, en el frío, con las ventilaciones, las ventanas abiertas, son todas medidas que inciden en que el proceso de disminución de casos vaya avanzando positivamente.
Bueno, a propósito de eso, del autocuidado, del ventilar, de la baja temperatura, se propone ayer también el 2-3-30. ¿Qué es esto, subsecretaria?
Bueno, nosotros hemos visto, hay evidencia científica que la ventilación es fundamental. Es tan importante como el uso de mascarilla, como el distanciamiento, la ventilación. En general, en el invierno, nosotros nos encerramos, cerramos las ventanas, ponemos las estufas, y todo eso va en contra, ¿cierto?, de tener una buena ventilación. Por lo tanto, el 2-3-30, ¿qué es lo que dice? Que aquellos lugares encerrados, en la casa, en el trabajo, incluso en los lugares, ¿no es cierto?, que nosotros estamos, tener al menos 2 puertas abiertas, 2 ventanas abiertas, cosa que haya un flujo de ventilación, al menos 30 minutos 3 veces al día. Por lo tanto, esa es la cifra que nosotros hemos dicho. Lo ideal es que cuando nosotros estemos, por ejemplo, en nuestras casas, que estamos con la familia de nuestra, por lo menos estemos en un lugar ventilado, ventilemos nuestra casa, ventilemos 30 minutos y por lo menos 3 veces al día. Si estamos con personas que no compartimos habitualmente, por ejemplo, que es en el trabajo o en el colegio o en un lugar donde no estamos acostumbrados a estar con gente distinta, lo ideal es tener ahí en forma permanente que haya un flujo de aire, por lo menos 2 ventanas o 2 puertas abiertas. Por lo tanto, la ventilación es esencial para disminuir los contagios.
Bueno, y en esta época de otoño, abrigarse un poco más nomás, pero por cierto que la ventilación es una de las cosas que se recomienda para evitar los mayores contagios. Subsecretaria, déjeme hacerle una pregunta también, que hoy día está el diario Mercurio, que trae como información que la Universidad Católica y el laboratorio chino Sinovac están coordinando la llegada de científicos de ese país para producir vacunas en Chile. ¿Qué tan cerca estamos de eso?
Bueno, esos son trabajos que está haciendo la academia, la Universidad Católica, que está en primero que nada en conversaciones con ellos. Son conversaciones preliminares que hoy día se está haciendo, pero todavía nosotros para poder tener acceso a las vacunas tenemos que seguir comprando en el exterior, y es lo que vamos a seguir haciendo para no solamente tener este año, sino que poder tener probablemente para los próximos años, si es que necesaria, una tercera dosis para poder contener esta pandemia.
Y lo último, se reafirma del ISP de ayer de esta variante chilena en Israel, la existencia de una variante chilena en Israel de COVID.
Bueno, el ISP contó que no, que de acuerdo a la información que tienen ellos, ¿cierto?, por la plataforma internacional donde se reportan todas las variantes distintas, no se ha detectado una variante chilena propiamente tal. Lo que probablemente pasó en Israel, ellos están en conversaciones con el Instituto de Salud Pública de Israel, es que probablemente llegó una variante nueva que ellos no estaba dentro del listado de las variantes que tenían en Israel, pero que no existe una variante chilena ni siquiera de preocupación. Por lo tanto, todavía nosotros no hemos detectado una situación como esa y no se ha detectado en la plataforma internacional.
Usted decía que igual se ve gente en los centros comerciales, subsecretaria, hace poquito rato en una respuesta que me daba. Se viene el Día de la Madre. ¿Por ningún motivo permiso especial para ese fin de semana, no?
Por ningún motivo permiso especial para ese fin de semana. Sabemos que la gente quiere ir a ver a su mamá. Hoy día tenemos un permiso para el día sábado, para el día domingo, para salir, pero tenemos que seguir siendo tremendamente cuidadosos, porque lo que no puede pasar que ese día, que es tan especial, que queremos cuidar a nuestras mamás, se produzca un aumento de contagios que finalmente nos haga tener que retroceder.
No, porque además está a puertas de lo que se viene el 15 y 16 de mayo también.
Así es, así que tenemos que seguir manteniendo todas estas medidas, tenemos que ser tremendamente cuidadosos, vamos avanzando positivamente, pero eso depende de todo lo que hagamos cada uno de nosotros.
Muy bien, pues la subsecretaria de Salud Pública, Paula Baza, en conversación con Radio Duna. Subsecretaria, muchas gracias por este tiempo, mucha suerte para todo lo que viene.
Muchas gracias, Rodrigo, y cuídese mucho.
Igualmente. 7:39, la conversación entonces con la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Nos vamos a ir a una pausa comercial, es cortita. Si crees que tu empresa necesita un cambio y debes tomar una decisión, elige De Fontana ERP y su solución de capital humano, Senda, para la gestión y control de todos tus procesos internos, facturación, inteligencia de negocios, capital humano y mucho, mucho más. Elige bien, elige De Fontana en defontana.com. Deixa Plus, súmate al diseño, personalidad y categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y la exclusividad en deisaplus.cl. Al regreso de la pausa, yo le decía, más voces acá en Duna en Punto. Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Vamos y volvemos.
Sura Inversiones, a la vanguardia de las tendencias, suma a la mayor oferta de productos de inversión del país el primer fondo mutuo Tendencias Globales. Sostenibilidad, sociedad, tecnología y salud en un fondo mutuo Sura que combina desarrollo económico y social. Invierte en el futuro. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión. Administrado por Administradora General de Fondos Sura y distribuido por Corredores de Bolsa Sura. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en el reglamento interno.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
Ya, pescado frito para mi nieto regalón.
Gracias, Willy, pero es merluza chilena. Mi tata, capitán en Pacific Blue, siempre cuenta orgulloso que sus barcos tienen tecnología de punta, respetan el medio ambiente marino y su pesca selectiva es un ejemplo en el mundo. Si es merluza, marca El Golfo, no es cualquier pescado, Willy.
Ah, disculpe, señor capitán. Que disfrute su merluza chilena, entonces.
Detrás de nuestros productos marca El Golfo, existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue, somos parte de tu mesa.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En la región metropolitana necesitamos una gran gobernadora. Soy Evelyn Matei y estoy con Cata Parot.
Soy Joaquín Lavín. Apoyemos a Catalina Parot como gobernadora de la región metropolitana.
Que se la juegue por una ciudad verde e inclusiva.
Soy Mario Desbordes y me la jugaré por Cata Parot.
Una gobernadora que de verdad escuche la voz de la gente.
Soy Sebastián Sichel y te invito a votar por Cata Parot.
Que derribe los muros que nos dividen. Soy Ignacio Briones, vamos con Cata Parot.
Vota por Chile Vamos, vota por Cata Parot, gobernadora.
Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:42. Saludamos de inmediato en jornada de día martes 4 de mayo. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Oye, nos capeamos, ¿te das cuenta que nos capeamos el primero de mayo? ¡Qué horror! Ya no se puede vivir en este, ya no se puede vivir en este mundo. Me acabo de dar cuenta que este 4 de mayo, de veras, se nos pasó el primero de mayo. Sí. No me había dado cuenta ayer.
Y se nos va a pasar,
no
sé, va a pasar
ya no hay quien viva.
Se nos va a pasar el 21 también, porque también cae fin de semana.
No cae en viernes.
No.
Sí, caen viernes.
No me hagáis deprimirme, Álvarez. No me entregué información. No, cortémosla con la fake news.
De hecho, hablábamos del 1 de mayo recién con Juan Pablo Iglesias, que está acá en el estudio. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Y aprovecho de saludar también a Sebastián Rivas. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy buenos días.
Oye, decía hace poquitos minutos la subsecretaria de Salud, Paula Daza, que no hay nada que hoy día ponga en riesgo la elección del próximo 15 y 16 de mayo. Con las cifras que se tienen, por cierto, no hay nada que ponga en riesgo, y las proyecciones que se hacen también dicen que no debería haber ningún problema. Hablemos de eso, Sebastián Ría, a propósito de el tema que tú nos traes, ¿qué es lo que podría estar en juego este 15 y 16 de mayo? El factor etario sanitario, ¿qué pasa con el voto nulo blanco? Planteas tú también, y las carreras más emblemáticas donde hay incertidumbre de cómo puede afectar la participación cruzada a estos resultados que seguramente van a estar muy, muy tarde el domingo 16 de mayo.
O tú crees, tarde o en la madrugada del lunes.
También.
Ahora, hay un punto ahí, Sebastián, porque en el fondo lo que plantea la subsecretaria Daza es que no va a haber problema sanitario. Pero hay un tema, o sea, problema sanitario objetivo. Pero claro, el tema de la percepción de la gente, la duda, voy o no voy a votar, estoy en riesgo o no estoy en riesgo, eso abre una cantidad de interrogantes brutales y un cierto desapego también, ¿eh? Bueno, tú lo tienes mucho más medido, sin duda.
Bueno, a ver, la idea acá es traer, dado que ya las elecciones en el fondo no están en duda, tendría que haber de verdad una catástrofe que nadie ve para que las elecciones no se hagan en la fecha que está ahora determinada.
Claro.
Lo que propongo hoy día es centrémonos en tres aspectos que pueden incidir en las elecciones, ya desde la perspectiva un poco más política, pero entendiendo también que esta es una elección, y como lo marca Nicolás muy bien, es una elección especial. O sea, sin duda, hay factores que están dando vuelta, hay dudas que nosotros tenemos, hay dudas también de cómo se va a comportar la gente. Esta es una elección donde nadie se atreve a predecir muy bien. Yo igualmente converso con los encuestadores y converso con la gente que hace estudio de opinión, Y hay cierta incertidumbre sobre al final quién va a ir a votar, cuánta gente va a ir a votar, si va a ser más o menos participación que la del plebiscito. En general hay cierta tendencia a decir que probablemente va a ser menos, y si efectivamente va a ir a votar la misma composición de gente. Vamos a partir por ese punto, porque es importante, porque en el plebiscito una de las cosas que llamó la atención mucho es que, más allá de que todavía el CERVEL no ha entregado el desglose exacto etario de cómo fue la composición, a partir de lo que se denomina el pistoleo, es decir, el análisis de quién fue a votar y quién no, por las actas del CERVEL, cuando uno hace análisis sobre las mesas y hace ciertas extrapolaciones que a lo largo del tiempo han demostrado ser correctas, digámoslo así, o sí. Sea, esto es análisis que se hace, que es para poder determinar finalmente qué cohortes fueron a votar. Lo que pasó el 25 de octubre es que muchísimas personas que nunca antes habían votado se acercaron a votar, sobre todo de grupos más jóvenes de la población. En general, los grupos más jóvenes de la población son más reacios a participar en elecciones, y para el plebiscito del 25 de octubre fueron en un porcentaje bastante más alto, y esto neteó algo que pasó ese día, pero que pasó en segundo plano, dado el aumento de participación de este grupo, que fue que los mayores de 65, 70 años, que son tradicionalmente el grupo que más participa, no participaron tanto. Bajó la participación. porque los análisis decían en ese minuto que era dado al riesgo que existía por el COVID-19 en ese minuto. Recordemos que veníamos de un brote muy grande, que en ese minuto quizás no estábamos tan, tan complicados, pero que de todas maneras había cierto grado de riesgo o de percepción de riesgo que incidió en la participación. ¿Qué pasa ahora? Ahora estamos en un mundo donde la situación es, entre comillas, como opuesta. ¿Por qué? Porque los grupos de mayor edad son los que en este minuto tienen cursada en un porcentaje más alto el ciclo de vacunación de la manera completa, es decir, dos dosis, inmunización. Entonces, yo conversaba el otro día con uno de los encuestadores principales y me decían, ojo, acá podría haber un factor donde esta población vuelva a votar en proporciones cercanas a las que votaba tradicionalmente, y eso puede hacer que, por ejemplo, haya elecciones que, digamos, hay un porcentaje de votos que sea distinto a lo que se hacía antes. Y por otra parte, el grupo que fue a votar en masa, que se amplió, es justo el grupo que en este minuto está todavía en el borde o fuera de la vacunación. El grupo que amplió sus votos es hoy día el que podría estar, entre comillas, con mayor incertidumbre en términos, si tú lo quieres, sanitarios, de protección, en minutos en que las tasas de contagio son altas. Entonces, un factor a observar la noche de la elección, y probablemente para después, es ver cómo se comporta este elemento de términos de voto, porque no es trivial. En general, los sectores de mayor edad votan más conservador que los sectores más jóvenes. Esta es una tradición a lo largo del mundo. En Chile se ha visto así en general cuando se hace un análisis. Es un factor a observar como número uno, qué es lo que pasa con la composición. Está el factor dos. Recordemos que son cuatro elecciones. Y en general en Chile no hay tanto voto nulo o blanco, pero cuando uno mira para atrás, cuando hay confluencia de elecciones, sí hay elecciones que se ven perjudicadas. Históricamente, desde 2012 para la fecha, que son las fechas del voto voluntario, es decir, que uno tiene que ir para votar, que no está castigado, digámoslo así, si es que uno no va, los porcentajes han sido en torno al 7-8% para la elección de concejales, es decir, la gente que va a votar a esa elección municipal en porcentaje de 8% no vota en la de concejales, vota nulo, vota blanco, y cerca del 12% para la elección de Cores, que no es poco. Lo que pasa es que estas elecciones son, entre comillas, en el margen. Es muy probable que algo así pase para la elección de concejales, pero la duda es hasta dónde esto va a arrastrar para abajo la boleta en los casos de gobernador y alcalde, asumiendo como principio básico que la gran mayoría de la gente va a estar interesada en la elección de constituyente. ¿Por qué esto es relevante? Porque, por ejemplo, en las elecciones municipales, hacia atrás, la participación ha estado en torno a los 5 millones de personas. Se presume que la elección del próximo sábado y domingo debiera tener en torno al menos a 7 millones de participación. Eso implica que hay un universo de 2 millones de personas que aumenta respecto a la elección previa. Y esto era algo que comentamos antes de que se suspendieran las elecciones. Esto tenía totalmente asustado sobre todo a los incumbentes y a las personas que son como más, a los analistas más clásicos, porque decían, ok, ¿y cómo se va a comportar esta gente? Nadie lo sabe muy bien. Claro. Entonces, hay un factor ahí en términos de qué va a pasar si esta gente solo va a votar para las elecciones de constituyente y después se va a abstener o a votar nulo. Algo que podría ser relativamente, entre comillas, esperable, dada la cantidad de candidatos, dado el impacto de las elecciones, o bien si esto va a tener algún efecto hacia abajo de la papeleta en términos de que, claro, podamos ver sorpresas de los votos específicos que haya o no, digamos, que podrían incidir sobre todo en aquellos lugares donde ha habido una mayor diferencia en participación respecto a otras elecciones. Sobre todo hay que poner el ojo en la región metropolitana. Ahí es donde estuvo la mayor diferencia de participación en las elecciones de plebiscito con respecto a las otras. Podría ser lo mismo ahora. Y un tercer punto para cerrar, que tiene que ver con esto también, es asumiendo que la norma general es que los constituyentes van a traer al resto de las elecciones, habría que estar ojo de algunas carreras emblemáticas. ¿Qué es lo que pasa en, por ejemplo, en la carrera de gobernador de la región metropolitana, que es primera vez que la región metropolitana vota por algo a nivel regional completo que no sea el presidente, digámoslo así? Que ver qué es lo que pasa ahí. Hay que ver si efectivamente ahí se traducen ciertas votaciones a nivel global, digamos, hacia abajo, Hay que ver qué es lo que pasa también en las carreras emblemáticas de alcaldes, si estas carreras son capaces de atraer o no a gente que esté, digamos, que no necesariamente vaya, tenga tanto interés de votar por constituyentes. Estos tres puntos son probablemente donde las campañas se están centrando también ahora más, en atraer a esta gente. ¿Por qué? Porque en un escenario donde las contiendas sean peleadas, todos los votos importan, de aquí pueden salir esos votos que ganen, y por lo tanto, ya sabiendo que va a haber elecciones, probablemente en esto nos vamos a ver concentrados a las diferentes campañas en lo que queda de tiempo, que es poquito ya, ya estamos prácticamente a 12 días de que se realicen las elecciones, Rodrigo y Nicolás.
Claro que sí. Oye, hay mucho paño que cortar.
Y lo que no tenemos es tiempo, Juan Pablo, sí. ¿Cómo se cuenta lo que está pasando en Colombia?
Está complicado lo de Colombia.
19 muertos.
19 muertos, según la cifra oficial, los organismos, otros elevan a 26, a 20, o sea, hay también una cierta confusión, pero la cifra oficial habla de la 19 muertos, de más de 800 heridos. El panorama está bien complicado, ya van 7 días de protestas, digamos, para mañana está anunciado un paro general de nuevo, digamos. Así que el panorama no es fácil que está enfrentando Iván Duque en Colombia. Este, como recordemos que es finalmente el entre comillas el segundo estallido en Colombia. Colombia vivió poco después de que nosotros vivimos el 18 de octubre, a fines de noviembre vivió su propio estallido social y protestas sociales muy intensas que llevaron a comparar la situación de lo que estaba viviendo Colombia con lo que había pasado en Chile, y después de eso vino la pandemia. Y por lo tanto, evidentemente la situación se calmó, pero no completamente. Hubo igual cierta tensión social durante todo el año pasado, digamos. La semana pasada la situación ya estalló de nuevo, producto de esta reforma tributaria que impulsó Duque y que finalmente tuvo que retirarla el domingo pasado. Reforma
subía el IVA, ¿no?
Reforma tributaria que era bien amplia, no sé si no, evidentemente no nos va a dar el tiempo para analizarla aquí, y ya finalmente se echó para atrás, por lo tanto va a cambiar, pero era una reforma muy amplia que contemplaba, y es lo que más molestó, una ampliación de la base de imponible. Iba a hacer que quienes ganaran más de $600 en Colombia pagaran impuestos. El problema de la ampliación de la base imponible es un problema de varios países de la región, digamos. Algunos han planteado que es un camino el ampliar la base imponible, pero evidentemente es un camino que en situaciones como la que estamos viendo hoy día con la pandemia genera tensión y protesta en muchos sectores, porque evidentemente hace que quienes hoy día no pagan impuestos y que son de ingresos más bajos terminen pagando impuestos. Evidentemente esto después hay devolución y todo eso es más complejo de analizar ahora, pero sí ampliaba esa base imponible. Eso fue lo que más generó molestia, además de extender en la aplicación del IVA a los servicios básicos, digamos, luz, agua, que no pagaban IVA. Esos fueron los temas más complicados, pero era una reforma que incluso incluía institucionalizado un ingreso básico. Era una reforma bien amplia, pero que respondía a la necesidad de cubrir la deuda pública, que ha crecido muchísimo en Colombia. Colombia hoy día está del orden, pasa superando el 60% del PIB en deuda pública, porque fue y el país que más creció su deuda pública durante la pandemia. Por lo tanto, hay un problema que Colombia tiene que enfrentar, que es cómo cubre eso, digamos, cómo financia eso, cómo responde a ese aumento de la deuda pública. Por lo tanto, la reforma tributaria o la reforma fiscal, o como lo llamó el gobierno de Duque, Ley de Solidaridad Sostenible, digamos, es una necesidad, y hoy día está discutiéndose un ajuste, digamos, después que la reforma se retiró. Pero evidentemente el retiro de la reforma no calmó los ánimos, y no era el único problema que había o que se le imputaba a Duque y que motivaba las protestas. Las protestas siguieron después del retiro y con un largo lista de demandas, digamos. Recordemos que en las protestas de noviembre del 2019 el espectro de las demandas era amplísimo. Casi todo el que quería protestar por algo salía y planteaba su demanda, digamos.
Suena conocido.
Exacto, y por eso hubo muchos paralelos, digamos, pero la situación en ese minuto fue muy, muy amplia, y ahora, de nuevo, se está produciendo eso, y se incluye entre las demandas que hay, digamos, el fin de la reforma de salud, que es otra de las reformas de Duque, una reforma bastante relevante, importante, que cambia todo el funcionamiento y la estructura del sistema de salud en Colombia, que es un tema que está pendiente y que todos coinciden en que es necesario abordar. Y la reforma está avanzando en el Congreso, pero se ha pedido que se retire. Es más complejo porque esa reforma ya va, ya ha ido avanzando, ya ha pasado etapa en el Congreso. La reforma tributaria recién había ingresado como el 15 de abril, por lo tanto fue más fácil sacarla. Ahora la otra está todavía en proceso y ha sufrido muchos cambios, tanto así que uno de los que impulsaron esa reforma de salud pidió que la retiraran, digamos, ya no está de acuerdo con esa reforma, porque ha sufrido muchos cambios en el proceso en el Congreso. Ese es un tema, y el otro tema se ha planteado también en forma importante en estas demandas es poner fin a las privatizaciones, terminar con generar matrícula gratuita en la educación superior, terminar con la alternancia en la educación, que la alternancia en la educación es un poco lo que ha pasado acá. Se ha planteado la necesidad de alternar educación presencial con online producto de la pandemia, y el Colegio de Profesores en Colombia rechaza esa idea e insiste en seguir solo con online producto de la pandemia, que es más o menos similar a lo que pasa aquí con el Colegio de Profesores. Por lo tanto, la demanda es amplia, se sumaron los transportistas que piden reducir precios de combustible, reducir precios de los peajes. Por lo tanto, el tema es cada vez más complicado porque, como decía, se han ido ampliando las demandas y el panorama de aquí para adelante se ve complejo en un país donde estamos a poco más de un año de las elecciones y el que hoy día aparece como el candidato más beneficiado de todo esto es Gustavo Petro, quien fue alcalde de Bogotá, hoy día senador, es ex miembro del M19, que en los acuerdos de los comienzos de los 90 pasó a la vía política, digamos, y desde entonces ha sido una figura que ha venido creciendo en la encuesta, y hoy día lidera la encuesta de un candidato de izquierda. Sería, si es que gana, la primera vez que Colombia elige a un presidente de izquierda. Hoy día está liderando la encuesta, hay que ver si de aquí a un año ese panorama se mantiene, pero evidentemente la situación para Duque no es fácil en este minuto.
No va a ser fácil, tomando en cuenta además que ya se está por parte de Naciones Unidas en otro camino paralelo la denuncia de uso excesivo de la fuerza, bueno, por parte de la policía, y se está apuntando al SMAT, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, de por lo menos responsabilidad en dos muertes.
Y que otra de las demanda que sí están pidiendo de disolverlo.
O sea, hay harto todavía, o sea, que
sigamos con los paralelos entonces.
Exacto. Ahí podemos.
Don Juan Pablo Iglesias, don Sebastián Ría, hasta la próxima.
Que estén muy bien.
Nicolás Vergara sigue un ratito más ustedes con Hablemos en Off, La Consuelo y Matías del Río. Ya se viene la noticia con Josefina Estabracopoulos acá en la 89.7. Quédese junto a nosotros. Buenos días.
Buenos días.